Ya con la bata blanca, unas gafas protocolarias de protección y tiene como una especie de tubo de ensayo con un líquido blanquiazul ahí dentro. No sé qué es lo que nos tendrá preparado. Miedo me
Chapito al
da.
pelo, también.
¿Chapito al pelo?
No, es broma.
Yo no lo he visto, no lo he visto. Sé que lleva la felpita
Oye, pero
así,
Pablo es de
rollo
eso, ¿eh?
Luis García Liverpool.
Pablo, cuando estábamos en la universidad, una vez llegó pintado de rubio entero ahí, es de
Pero,
eso,
¿tú
¿eh?
crees que Pablo Martín, que ahora es un tipo serio, director de
Ya
un
no sé.
laboratorio como es en la pizarrón de Radio Marca Málaga, le interesa que tú airees sus mechas?
¿Cómo que hay?
Que airees, que lo hagas público. A lo mejor el chico quería tenerlo
Ah,
en.
no.
No sé, pues si ahora le saluda y está enfadado, es culpa tuya.
Pues sabéis
No,
que.
pero éramos jóvenes.
Pero es verdad que ahora sois veteranos de guerra.
Tiene esa cinta muy top. Yo.
Luis García
Le
del Liverpool.
banco muy también. No sé si lo sabéis, la cinta que lleva Gudel no es una cinta normal, sino una cinta para
Es que
repeler
Pablo es de
golpes en la
eso, en el
cabeza.
pelo de hacerse y le
Cuidado.
quedan bien. Cuando se tiñó de rubio le quedaba bien.
Sí, arréglalo ahora.
Que
Bueno,
sí, hombre,
lo que
que es
nos
cierto,
interesa
hombre.
es lo que digan en el pizarro.
Eso te iba a decir. No sé en qué momento estará Pablo al otro lado de la puerta del laboratorio
Has sido
diciendo.
tú con los humos blanquiazules y
Tú has dicho, y tiene el pelo pintado. Yo eso no lo he
Bueno,
dicho.
porque los
¿En qué
científicos
momento
están
es el
locos.
pizarrón del pelo de Pablo en lugar del
También
juego
puede
de
haber una reacción
Científicos
química
locos.
que
Claro, claro.
explote y.
Son muy de película de científico, ¿no? Que explota
De
y
Ricky Morty,
sale
¿no?
con los pelos tiesos para arriba, ¿no? Y
Exacto.
la cara negra. Pablo Martín, que está flipando seguro con nosotros. Buenas tardes.
Buenas, Juanje, buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todos los oyentes. Para corregir a Ismael, no me lo pinté dos, una vez, me lo pinté dos veces el pelo.
Anda, ¿eh?
Nada,
¿Y
echa
tú
para adelante.
creías que
Ahora va y
estaba
vuelve por
enfadado?
otra.
Ahora vienes
¿Eh?
a por otra.
Que pedía fue multiplicar y tú todavía tienes que aprender a sumar. Venga.
Bueno, nos metemos de lleno en este pizarrón, Pablo. O yo creo que este pizarrón te vamos a ayudar un poco entre todos porque todos nos dimos cuenta de que la primera parte fue infame y la segunda fue yo creo, un partido ejemplar del Málaga Club de Fútbol. Pero hasta ahí lo vemos todos. Cualquier aficionado que ahora mismo esté escuchando la radio, bueno, pues este pizarrón lo haría yo. Primera parte muy mala, la segunda muy buena. Pero el pizarrón está para descubrir qué fue lo que cambió, qué se hizo tan mal en la primera parte y tan bien en la segunda, porque son muy distintos, a pesar de que el esquema era el mismo sobre el papel, porque los jugadores eran los mismos. ¿Qué se hizo para transitar del cero al sobresaliente? Así que todo tuyo.
Yo creo que lo primero que habíamos normalizado desde que llegó Funes al Málaga es hacer un pizarrón dividido en dos partes muy, muy diferenciadas. En este caso, Funes, en la rueda de prensa postpartido, dijo: no estábamos parados. La primera parte fragua una mejor segunda parte. Y es que a mí la primera parte que hace el Málaga frente al Albacete me recuerda muchísimo a la primera que hace el equipo de Funes frente al Valladolid. Me parece que también es una primera parte que tiene hasta cierto punto un poquito de aprendizaje de la primera parte que se hace contra el Zaragoza, en la cual sufre mucho sin balón. Y esto hace que el Málaga quiera jugar un poquito con balón para correr menos tras el rival. Y cuando tiene el balón el rival. La presión, Funes cambia las piezas, es Dotor el que acompaña, en este caso, a Gneco Egui, la presión arriba, y es Dani Lorenzo el que se queda un poquito más cerca de Izan Merino para tener que correr menos sin balón. La primera parte del Málaga se define muy fácil, es una primera parte de mucho control pero poca profundidad. Al fin y al cabo los datos hablan por sí solos, es un 63% de posesión, dos tiros de los cuales no va ninguna a puerta, 268 pases del Málaga, donde solo 32 pases son en el último tercio, y esos pases se reparten con 56 pases de Recio, 56 pases de Einar, 33 pases de Izan Merino y únicamente un 3 de 10 en regate. Un equipo que tenía control del balón, que no estaba sufriendo sobre todo en los primeros momentos, pero que tiene muy poca profundidad y muy poca amenaza. Entonces, el problema llegaba cuando el balón estaba en tres cuartos. El Málaga salía bien de la parte de atrás, sufría poquito cuando tenía que hacer esos primeros pases, pero una vez llegaba al área del Albacete, ni siquiera llegaba al área, sino que se acercaba a lo que es el área del Albacete. Sufría, no se encontraba Dani Lorenzo en posiciones de ventaja para que este te generara las situaciones que generó en la segunda parte. Joaquín y la Rubia, cuando tenían el balón, no amenazaban, no regateaban, no chutaban a puerta y esto hacía que el Albacete defendiera más cómodo. Y también una de las bazas que tiene este Málaga de Funes, que son los laterales llegando a posiciones muy adelantadas, no se le encontraba en posiciones de ventaja para que estos jugadores colocaran centros precisos, teniendo un delantero como Gneco Jáuregui, que se caracteriza en eso. Y es verdad que el Málaga se asentaba en esos tres cuartos y ahí es donde sufría, y el Albacete aprovechaba para robar. y salir a la contra. Yo creo que es el principal punto débil que encontró el Albacete en el Málaga el sábado, que es un equipo que era muy débil a la contra y muy débil cuando perdía el balón. Los retornos del Málaga eran desordenados y sin sentido. Por ejemplo, tenemos la acción en la que Alfonso Herrero realiza ese auténtico paradón a Antonio Puerta, donde cuatro jugadores del Málaga defienden el primer palo y hay dos jugadores libres del Albacete en el segundo, y las pérdidas de Izan Merino y Dotor, que yo creo que es el peor partido, recuerdo, ambos jugadores desde que está Funes en el banquillo del Málaga, le hicieron mucho daño al Málaga. Desde ahí, ¿qué pasamos? A la acción del gol del Albacete, un gol donde el desajuste en el Málaga es total. El Málaga defiende el córner en zona mixta, es decir, cinco jugadores defienden en zona donde están más cerquita del área pequeña y cuatro jugadores defienden el uno contra uno. ¿Qué pasa? Que esos cinco jugadores que defienden en zona se enfrentan a dos jugadores del Albacete y los cuatro jugadores que defienden en el uno contra uno se enfrentan a seis. Muy listo aquí el Albacete, de coloca a Rick, que es el que llega desde la parte de atrás, por detrás de sus compañeros, los cuales cargan área. El jugador que tiene que sacar, en este caso es Eneko Jauregui, que defiende en zona, lo ve tarde, llega tarde y deja a Rick y rematar solo un córner que supone el 1-0 en el Carlos Belmonte, en una primera parte del Málaga en la que fue muy débil con el balón, porque es verdad que tuvo el control pero no tuvo ningún tipo de peligro. Es verdad que al final, ya tras ese gol, se lanza un poquito arriba y tiene un buen cabezazo de Eneko Jauregui, pero a partir de ahí el equipo de Funes yo creo que se centró más en llegar bien a la segunda parte, como no le pasó contra el Zaragoza o contra el Mirandés.
Hacía repasos nuestro compañero, del que heredaste el pizarrón, Salva García, de cifras, y decía, primera parte, 63% de posesión, casi 300 pases, 266 pases completados, otra cosa de los que se hicieron en total, cero remates a puerta, dos remates en intento de que fueran gol. Segunda mitad, 49% de posesión, es decir, bajamos casi un 15% de posesión, 147 pases completados, más de 120 pases menos, y sin embargo rematamos 10 veces. Ahí es donde está un poco... ¿Dónde está un poco el clic que hizo el partido para que el Málaga lo ganase? Porque lo has explicado muy bien. Es decir, la primera parte es una primera parte en la que el Málaga tiene la pelota, pero no nos va a llevar a ningún lado. Y luego de vez en cuando había un pase calamitoso que provocó dos veces que el Albacete tuviera ocasiones claras de gol.
Sí, y es que yo creo que el Málaga lo que quería era controlar mucho la primera parte con balón. Insisto, la primera parte del Valladolid me parece el mejor ejemplo, donde en ese caso ni siquiera se tira, pero me parece que lo que le hace falta al Málaga para poder exportar, por así decirlo, este plan a más partidos, es que esa primera parte, más allá de ofrecerte control y ofrecerte estar menos cansado en la segunda parte, te ofrezca ocasiones de gol, te ofrezca que el rival no se acomode en su área y te quede peligro a las contras. Me parece que aquí el Málaga tiene que mejorar, porque sobre todo defendiendo en estático es un equipo al que le viene costando, porque la segunda parte el Albacete empieza a defender un poquito peor y ahí es donde llega el mejor momento del Málaga.
Pues venga, vamos a abandonar esa primera parte máxima y hacemos un poquito... algo distinto. ¿Qué es lo que hizo el Málaga distinto para acabar ganando el partido 1-3?
Yo creo que, como tú has comentado antes, Juanje, en lo táctico cambia poco, más que nada porque el sistema es el mismo, los jugadores son los mismos, Funes no hace ningún cambio al descanso, donde yo creo que muchos de nosotros no hubiéramos atrevido a cambiar uno o dos jugadores, pero al fin y al cabo sí que se ve algo diferente en los jugadores, que cuando, sobre todo, la Rubia y Joaquín cogen balón, la intención es buscar portería y arriesgar, que es algo que no se estaba haciendo en los tres cuartos en la primera parte, y es que en la primera jugada del segundo tiempo es claro, es Joaquín el que fija y encara a su marca y con un simple regate elimina a tres rivales, acaba entrando en área contraria, chuta y el rebote le acaba cayendo a David Larrubia, pero es que es un rebote que además está buscado, porque es una acción en la que cuando chuta Joaquín hay cuatro jugadores del Málaga pisando área rival por cinco defensores del Albacete. Tú buscas que ese rebote le caiga a tu compañero aunque tú no finalices la acción. Y ahí es donde se ve el cambio de tendencia del Málaga, donde busca que ya en la segunda parte sí que se busca portería, sí que se busque ese gol y que se busque arriesgar. El Málaga hizo la remontada, pero sin dominar. Voy a comentar, Juanje, y voy a completar los datos que tú has dicho que comentaba Salvo García durante el fin de semana. En la primera parte, el Málaga, repito los datos que he comentado antes, tiene un 63% de posesión, dos tiros donde ninguno de los dos van a puerta, 268 pases completados de más de 300 intentos, 32 pases en el último tercio y 3 de 10 en regatas que no llevan a ningún gol. En cambio, en la segunda parte, el Málaga asume lo que es el partido, asume que el Albacete va a intentar dar un pasito adelante y asume un 49% de posesión que se transforma en un 10 tiros, de los cuales 5 van a puerta, 179 pases completados, 33 de ellos en el último tercio, 3 de 9 en regate, y esto se traduce en 3 goles. Al fin y al cabo es un cambio de intención y de finalidad que busca Funes en el descanso y que le da resultado. Por ejemplo, también me parece que el gol de Dani Lorenzo es puro momento y ejecución correcta de los jugadores, porque es un gol que yo creo que si hubiésemos todavía, no hubiésemos anotado el primer gol, no se hubiese dado, porque es un gol que roba alto en presión, una presión bien ejecutada en Málaga, una presión muy bien llevada por Víctor García, que encierra a su par en la banda, que le deja sin opciones, roba balón, se lo da rápidamente a Izan Merino, y en dos toques, el toque de Víctor y el toque de Izan Merino, el Málaga supera dos líneas y deja a Dani Lorenzo en una situación prácticamente de uno para dos, en la que con un regate elimina a los dos rivales y acaba encontrando la situación de gol. Pero es que lo que me parece aún más importante, tras remontar el partido 1-2 y que al Málaga, yo creo que a más de uno de nosotros se nos parecieran los fantasmas de los partidos pasados, el Málaga, tras el 1-2, no sufre ante el Albacete prácticamente en ningún minuto y siempre tiene la mirada fija en buscar el tercer gol.
Sí, es algo que nos faltaba, ¿no? Yo creo que la etapa de Pellicer, mucho, el hecho de sentenciar los partidos, ir a por más, eso provocó pues muchos de esos descuentos, ¿no? En los que el Málaga perdió puntos. Yo vi una cosa también, que no sé si a lo mejor es verdad que tácticamente, como tal, empieza sobre el campo, no cambia mucho, pero sí hay una cosa que yo creo que cambia, y es que, para empezar, el gol da muchísima confianza, pero yo vi un Málaga un poco kamikaze, que se entiende lo que te voy a explicar, Pablo. La Rubia cogía la pelota y encaraba. Dani Lorenzo cogía la pelota y encaraba. Joaquín cogía la pelota y encaraba. Le daba igual si por delante había dos o tres del Albacete. Se tiraba cual kamikaze en Pearl Harbor a por los jugadores rivales. Y yo creo que eso fue el principal cambio que tuvo el Málaga con respecto a la primera mitad. Pasó de ser muy horizontal y muy imprevisible a ser muy vertical y muy imprevisible.
Sí, totalmente, Juanja. Yo creo que pasó de ser un equipo en la primera parte que tenía mucho miedo a perder lo que tenía, que era ese empate. Recordamos la frase que dijo Funes en una de sus presentaciones en primera rueda de prensa, de que la Liga nos da 42 puntos, pues podríamos decir que en esa primera parte no quería perder ese punto que tenía ya con el empate, y en la segunda parte es un equipo que no tiene nada que perder, que es que a mí me da mucha rabia venir aquí y decir que en la primera parte lo peor que tiene el Málaga es los tres cuartos, porque tienes a Joaquín, tienes a la Rubia, tienes a Dani Lorenzo, tienes a Doctor, son jugadores de una calidad increíble, y que dudo que más de 7-8 equipos en segunda división tengan una segunda línea ofensiva con mayor calidad y de mejor nivel que esta. Entonces me parece que en la segunda parte se le da esa libertad a estos jugadores, y ahí es cuando el Málaga empieza a disfrutar, cuando Dani Lorenzo puede tener el balón tranquilo, driblar, mirar a los compañeros, cuando la Rubia tiene esa libertad para regatear, cuando Joaquín tiene también esa libertad para intentar regatear, y si pierde el balón no pasa nada porque los compañeros le defienden. Y ahí me parece que el Málaga creció, y que me parece que de aquí a próximos partidos vamos a ver un Málaga bastante más atrevido en lo que con balón se refiere.
Ojalá que sí, ojalá que cada vez que veamos el Málaga ponerse por delante, le veamos con esa ambición de la segunda parte. ¿Más cositas que tengamos que destacar de este Albacete 1 Málaga 3?
Quería hacer mención especial al cierre de partido que hace el Málaga, porque el Málaga se coloca con 1-2, si no me equivoco, en torno al minuto 59, y el primer cambio, los primeros cambios, mejor dicho, porque llegan a pares, es en el minuto 65, cuando Funes da entrada a Ochoa y Chupete. Me parece que el Málaga del minuto 65 hasta el 97 hace un partido prácticamente perfecto. En torno a esos minutos, que hay unos 30 minutos de juego, el Málaga completa 87 pases, que es una cifra bastante alta si la comparas con la del Albacete, un equipo local en su campo que tenía que remontar, que solo completa 20 pases más. El Málaga también, en esos 30 minutitos donde está por delante, tiene dos córner a favor, hace 6 tiros a puerta, recibe 4 faltas. Entonces me parece que aquí el Málaga demostró que sí tiene esa capacidad para poder aguantar resultados, para poder también buscar el gol a favor cuando es con solo uno de diferencia, poder ponerte con dos goles y vivir el resto del partido tranquilo. Me parece que sobre todo tiene mucho que ver la gran irrupción que tuvieron los suplentes en esta ocasión, suplentes que venimos criticando de semanas anteriores porque bajaban el nivel de lo que era el once titular, pero en este caso, sobre todo, los dos primeros cambios estuvieron muy bien. Un Aaron Ochoa, del que yo comenté que me parece la pieza más parecida a Dani Lorenzo para que ese centro del campo del Málaga, esa pieza creativa que tiene, empezó en banda izquierda pero acabó en la posición de Doctor prácticamente. En esos 30 minutitos, Aaron Ochoa es el segundo jugador que más pases completa, es el segundo jugador que ayuda al Málaga a tener la posición para no sufrir, solo superado por David Larrubia. Completa 11 pases, le da muchísimo control al Málaga, y además está enchufado en ese minuto 90 para poder provocar ese penalti que le acaba dando la tranquilidad al Málaga, ese penalti que lo acaba marcando chupete, que también da muchísimo aire usando lo mejor que tiene, que es ese cuerpo y ese juego de espalda que le da también mucho juego al Málaga para poder ganar distancia contra centrales como John Sanz y Vallejo, que sufren mucho en ese tipo de juego. Y ahí el número 9 del Málaga estuvo muy, muy fino. Y también, desde mi punto de vista, elogiar a un Rafa que salió en una posición en la que no lo habíamos visto en toda la temporada, porque al fin y al cabo entra sustituyendo a Izan Merino, actúa de pivote, y hay que decir que el sevillano lo hace muy bien, sin nervios, dando mucha continuidad al juego, y no se le ve en ningún momento apurado.
Pues la verdad es que sí, que hemos visto un cambio, ¿no? Es decir, Dani Lorenzo con Pellicer jugaba más de medio centro que de media punta, cuando sin embargo, cuando en su etapa de la cantera del Atlético Malagueño era más media punta que medio centro, y Rafa con Pellicer jugaba más de media punta que de medio centro, cuando sin embargo luego Funes en el malagueño lo ponía de medio centro, ¿no? Y ahora es como que ha llegado Funes al primer equipo y ha puesto cada uno donde lo ponía él en el malagueño, a Dani Lorenzo de media punta y a Rafa medio centro.
Les ha dado la vuelta. Yo creo que lo primero que hace esto es hablar de las capacidades que tienen ambos jugadores, que te dan la opción de ponerlos de 6, de 8, incluso de 5, y que no se note mucho la diferencia. Ahora, yo 10. Siempre que hablo con Jesús Martín, ya sabéis, mi compañero que es más experto, por así decirlo, en el Atlético malagueño, siempre me había dicho que Rafa era un jugador que en el malagueño pisaba área, pero lo hacía llegando desde muy atrás. Y en estos partidos que le hemos visto a Rafa, cuando juega con Funes, se ha visto más ese Rafa que vemos con Pellicer. Yo cuando siempre veía a Rafa cerca del área, la verdad que era un jugador que me enamoraba, y cuando lo veo lejos del área, me parece que es un jugador al que se le ven más sus carencias, sobre todo física, porque no es un jugador rápido,
más terrenal,
es un jugador,
¿no?,
que usa el cuerpo de una manera increíble, pero me parece que Funes le está haciendo sacar partido a esos jugadores, sobre todo a los que ha tenido en el Atlético malagueño, para sacar de ellos lo que quiere Funes más que lo que le pueden dar.
Rafa el otro día hace de Izan Merino, ¿eh?
Totalmente.
Rafa entra por Izan Merino. Rafa es el pivote el otro día, ¿eh?
Realmente es el puesto que ocupaba Rafa en Atlético Malagueño muchas veces. Por eso digo que no sé si va a ser una tendencia de verle volver atrás a ser el 6 en lugar de a ser un 10, como tú apuntabas, de media punta. Iremos viendo la evolución de todo esto y nos queda cerrar el último pizarrón del 2025 después del Málaga-Almería. Pablo Martín, excelente trabajo como siempre. Te dejamos ahí con tus cachivaches.
Muchas gracias, compañero. Nos vemos durante la semana.